Cuando estás enfermo, no hay nada tan importante como recibir una llamada de alguien que te quiere. 902 40 0707. Manos Unidas. La salud, derecho de todos. Actúa. Manos Unidas. Gracias por colaborar.
Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Brevemente hemos visto aparecer a Costa de Marfil en nuestros telediarios y como casi siempre que aparece un país africano en ellos es porque alguna noticia mala nos tenían que dar, y en este caso era un conflicto que había político, que había derivado en conflicto armado entre Alassane Ouattara y Laurent Gbagbo. Antonio, nos han informado poco, nos han informado mal, nos han desinformado casi más que informado, y podríamos conocer a través de tu experiencia, porque yo sé que tú conoces bien al país, podríamos conocer un poquito más de Costa de Marfil.
Pues mira, mi primer contacto con la Costa de Marfil aconteció un domingo de mediados de octubre de 1972. O sea que si hoy estamos ya en el 2012, pues hace 30 años. Había yo embarcado en Marsella, en el navío Mare Somalo, un navío perteneciente a una naviera italiana que se dedicaba al transporte de bananas de la Costa de Marfil a Francia. Y al bajar de Francia traía géneros frescos en sus frigoríficos para abastecer los comercios y los supermercados de Dakar y de Abidjan. Porque, de hecho, en el año 72 la colonia francesa aún era muy numerosa y consumía de preferencia los productos franceses. Recuerdo que en la escala de Dakar, en aquel barco descargó 7.000 toneladas de pastas alimenticias, macarrones, espaguetis, sopas, en fin. Yo nunca había visto una montaña tan enorme de cajas de cartón, todo a base de pastas alimenticias. En fin, yo había tomado la decisión de viajar por vía marítima porque llevaba conmigo un 4 latas Renault y dentro de él pues todas mis cosas, ya que era la primera vez que yo iba al Alto Volta, hoy se llama Burkina Faso. Y este cambio de ubicación fue consecuencia de la obligada salida de los Padres Blancos de Mozambique en mayo del 71, en aquel contexto de la guerra colonial de liberación de los portugueses. En fin, como era domingo, pues después de celebrar la misa en el salón del barco, a la que asistieron el comandante y la mayor parte de la tripulación que no estaba de servicio, además casi todos eran italianos, pues como estaban las aduanas cerradas, pues yo salí a dar una vuelta por la ciudad. Iba a pie, y yo no me aventuré por los barrios populares como Trècheville, pasé por el centro y lo que llaman allí el plateau, la meseta, que me parecieron de lo más francés, como si la independencia no hubiera acontecido hacía ya casi 10 años.
Antonio, ¿cómo se configuraba aquella África Occidental francesa?
Pues mira, para conocer, para verdaderamente percatarse de la era colonial, la AOF, como ellos decían, la África Occidental Francesa, comprendía el Senegal, el Malí, el Alto Volta, la Costa de Marfil, Níger, Togo y Dahomey, que hoy se llama Benín.
¿Dónde estaba la capital de la AOF?
Bueno, la capital, si hablamos de capital de la AOF, quiere decir cuando ya se federó todas estas colonias de las que hemos hablado, que antiguamente se llamaban el Sudán. Nada a ver con el Sudán que hoy conocemos.
El Sudán Occidental, que se llamaba.
Sí, Sudán Occidental. Pues entonces, la capital de Senegal fue, en una época atrasada, hasta el siglo XVIII, era San Luis. Pero luego después ya, cuando se constituye la África Occidental Francesa, la capital fue Dakar. Dakar, por su situación costera, pues tenía un clima y unas perspectivas de comunicación en aquel tiempo, que aún no existía la aviación, mejores para llegar, en fin, desde Francia a Dakar más fácilmente que hasta Abidjan, en la Costa de Marfil. Luego, pues, en fin, como decía antes, los países que estaban en la costa, o sea, de estos países que hemos nombrado, en la costa estaban, pues, el Dahomey, el Togo, la Costa de Marfil y Senegal. Mientras que los otros países, como Níger, Burkina Faso, Malí, son países enclavados que no tienen acceso al mar. y por tanto sufren más el clima riguroso del Sahel. Las lluvias son más raras también, ¿no? Entonces, pues, los cultivos de secano, como es natural, pues se daban mejor en los países de la costa. Y además en menor escala, pero también se cultivaba el arroz en las márgenes inundables del río Níger, y luego destacaba el Senegal con su enorme producción de cacahuetes, y la Costa de Marfil con sus plantaciones de café y de cacao, donde muchas empresas francesas invirtieron en estas plantaciones. Luego otros mayoristas se dedicaban a comprar la producción de los pequeños plantadores por medio de unos agentes llamados por los agricultores los pisteros, porque iban por las aldeas comprando, y claro, iban por las pistas, por los senderos de la selva, para ver quién les quería vender algo. Entonces compraban dos sacos allí, una docena de sacos a Golá, pagaban precios menores cuando las aldeas estaban muy lejos y por causa de las dificultades de transporte, pero en fin, de este modo se hicieron grandes fortunas con los granos de café y las habas o las castañas de cacao. En fin, en la actualidad Costa de Marfil es el primer productor mundial de cacao, prácticamente produce el 40% del cacao que se produce en el mundo, y claro, con un inconveniente es que la calidad se va degradando porque las plantaciones están envejeciendo y luego las técnicas de cultivo han evolucionado poco en Costa de Marfil.
Antonio, el primer nombre de referencia, el primer político de referencia desde la independencia es Félix Houphouët-Boigny.
Pues sí, Félix Houphouët-Boigny, además le llaman el padre de la patria. Este hombre había sido diputado en la Asamblea Nacional Francesa, lo mismo que también el primer presidente de Dakar, Leopoldo Segar Senghor, también. Que hiciese gente que tenían una formación, podemos decir, humanística y política, pues de la tradición francesa. Este fue acólito de los gobiernos franceses, sobre todo en la época gloriosa del general de Gaulle. Y además el viejo Félix se veía contentar a todos. A los musulmanes les construyó la gran mezquita de Abiyán y luego les costeaba la peregrinación a la Meca. A los católicos pues les construyó en Yamoussoukro una basílica que es una réplica del Vaticano. Y luego la iglesia misionera gozaba de plena libertad de acción.
Aparte que la misma ciudad en sí no existía. Fue una digamos que al igual que Brasilia fue una ciudad construida.
Construida para la administración, una capital nueva, para desgajar, por así decir, todo lo que era administrativo y diplomático, quitarlo de Abiyán, donde estaba la ciudad, podemos decir, económica, la capital económica. Y luego, pues mientras tanto, entre bastidores, las multinacionales luchaban por dominar el mercado del cacao, del café, del caucho extraído de la hevia, en fin, son unas grandes sociedades francesas y algunas sociedades internacionales, como por ejemplo la gran compañía alimentaria Nestlé, que también está muy metida en toda esta economía.
Antonio, había problemas en aquella época precisamente con el comercio del cacao y los derechos, digamos, de humanos y los derechos del niño.
Bueno, es que claro, la gran compañía alimentaria Nestlé fue acusada de comprar cacao procedente de plantaciones donde se explotaban a los niños con los trabajos de esclavos. Otras veces hemos hablado de esta tendencia que había de traer niños del Malí, de Burkina Faso, a trabajar en esas plantaciones de cacao. Y justamente el año pasado, el 28 de noviembre de 2011, la compañía Nestlé anunció que iba a encargar a un grupo independiente, una organización sin ánimo de lucro, para investigar el origen del cacao comprado en Costa de Marfil y estudiar su trazabilidad. ¿Por qué? Para eliminar aquellas empresas en cuyas plantaciones son empleados niños. Pretendía de esta forma también lavar la imagen que ha manchado su reputación durante años. Hay otro chocolatero suizo, Lindt, que ya dejó de comprar cacao proveniente de Costa de Marfil en 2006, invocando razones éticas y de calidad.
¿Cómo va el mercado del cacao en la actualidad?
Pues mira, aunque haya, digamos, lo que acababa de decir, que estos chocolateros suizos han dejado de comprar cacao, pero desde que tanto los mercados, todos los países emergentes, sobre todo China e India, han descubierto el chocolate, pues podemos decir que el cacao ha aumentado en los últimos años, o sea que de todas formas la demanda de cacao aumenta un 3% anual, por lo menos en el último quinquenio creció un 14% en los 5 años. Y el déficit entre la producción y la demanda se estima en unas 30.000 toneladas por año, y este es el tercer año consecutivo que esto acontece. Por tanto podemos decir que el mercado de cacao pues está en alza.
Pues hemos conocido un poco a Antonio de Costa de Marfil. Hablábamos al principio del conflicto político que ha derivado en conflicto armado en Costa de Marfil y que actualmente tiene de presidente Alassane Ouattara. Si quieres, Antonio, dejamos para el próximo programa seguir hablando de los últimos tiempos en Costa de Marfil.
Muy bien, pues nada, vamos así a la semana que viene.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.